La cadena COPE presenta.
Silencio. Pueblo cristiano.
Saeta, revista hablada dedicada a la Semana Santa de Sevilla.
Ya está en el aire nuestra saeta radiofónica y, como de ella nos dijera Muñoz y Pavón, nuestra emisión será fiel reflejo de la interpretación que el pueblo de Sevilla hace de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo.
Breve, sentida, popular y sonora como la saeta misma, es esta revista que llega a tus oídos como una ofrenda al Redentor y a su Madre Santísima y un tributo a Sevilla, la ciudad que, amando y llorando, supo crear eso tan indefinible que es la cofradía.
Pero escuchemos, que pronto la primera estará en la campana.
Saeta, redacción Calle Rioja 4.
Llegados Arimatea y Nicodemo a la cruz, y mientras los soldados desclavaban a los ladrones, ellos se pusieron a desclavar a Jesús y con suma delicadeza lo descendieron depositándolo sobre el regazo de la Madre Dolorosa. Cuando la Virgen lo tuvo en sus brazos, Sagrada Piedad, ¿qué lengua podrá explicar lo que sintió? Oh ángeles de paz, llorad con esta excelsa Virgen, llorad cielos, llorad estrellas y todas las criaturas del mundo, acompañad el llanto de María. Abrázase la madre con el cuerpo despedazado, apriétalo fuertemente en su pecho, mete su cara entre las espinas de la sagrada cabeza. Júntanse rostro con rostro, tíñese la cara de la madre con la sangre del hijo y riégase la del hijo con las lágrimas de la madre. Oh dulce madre, ¿es ese por ventura vuestro dulcísimo hijo? ¿Ese es el que concebisteis con tanta gloria y paristeis con tanto regocijo? Pues, ¿qué se hicieron de vuestros gozos pasados? ¿Dónde se fueron vuestras alegrías antiguas? ¿Dónde está aquel espejo de hermosura en quien vos os mirabais? Ya no se aprovecha mirarle a la cara porque sus ojos han perdido la luz. Ya no se aprovecha hablarle porque sus oídos han perdido el oír. Ya no se mueve la lengua que hablaba las maravillas del mundo. Ya están quebrados los ojos que con su vista alegraban el mundo. La lengua estaba enmudecida, mas el corazón allá dentro hablaría con entrañable dolor al Hijo y le diría: «Oh vida muerta, oh lumbre oscurecida, oh hermosura afeada, ¿y qué manos han sido aquellas que tal han pagado vuestra divina figura? ¿Qué corona es esta que mis manos hallan en vuestra cabeza? ¿Qué herida es esta que veo en vuestro costado? ¿Qué insignias son estas en vuestro cuerpo? ¿Quién ha desfigurado la cara de todas las gracias? Hijo mío, ¿por qué no me habláis? Oh lengua del cielo que a tantos consolaste con vuestras palabras, ¿quién os ha puesto tanto silencio que no habláis a vuestra madre?». En un silencio impresionante, los varones levantan el cuerpo de Jesús de los brazos de su madre, cuya cara, pecho y regazo quedan manchados en sangre, y se encaminan silentemente a un huerto próximo, donde había una gruta destinada para sepultura de Jesús.
En COPE Más Sevilla, Saeta.
Thank you. Señoras, señores, muy buenas tardes. Comienza Saeta, la revista hablada de la Semana Santa de Sevilla. Breve, sentida, popular y sonora como la saeta misma es esta revista que la redacción cofradera de Cope Sevilla pone en la calle con el simple propósito de hablar de eso tan indefinible que es la cofradía. Hoy lunes 9 de febrero hacemos el último saeta. El último saeta antes de la cuaresma, porque el calendario sigue pasando sus hojas y el próximo lunes ya será lunes de carnaval. El lunes de carnaval, el previo al inicio de la cuaresma, podrán escuchar en directo a esta misma hora, a partir de las 8 de la tarde, la entrega de la Saeta de Oro 2026 al Proyecto Esperanza y Vida de la Hermandad de la O, un programa que realizaremos en directo desde la Fundación Cajasol y para el que ya se han agotado las entradas para poder asistir. No obstante, estén atentos porque si conseguimos ampliar el aforo a lo largo de la semana en esta emisora en Cope Sevilla, les contaremos cómo poder asistir a escuchar en directo este programa especial. Y ya el siguiente programa, como ustedes bien saben, será el primero de la cuaresma y como es tradicional, Saeta les llevará en directo el Vía Crucis de las Hermandades que protagonizará el Santísimo Cristo de la Buena Muerte de la Hermandad de la Iniesta y precisamente hoy conoceremos más detalles de ese culto. Mario Daza, buenas tardes.
Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Decíamos que hoy vamos a conocer más detalles de ese Vía Crucis especial con protagonistas en nuestro programa.
Sí, ayer la Hermandad de la Iniesta celebró el Cabildo General de Salida para hablar del Domingo de Ramos y también se informó ahí a los hermanos de San Julián de las principales novedades de este Vía Crucis, la edición número 50 del que organiza el Consejo de Hermandades y Cofradías y que, como bien has dicho, preside este año el Cristo de la Buena Muerte. Hoy vamos a hablar con su hermano mayor, con Nicolás de Alba, hermano mayor de la Hermandad de la Iniesta, para conocer algunos detalles de este Vía Crucis a 15 días vista. De momento ya sabemos, como informó esta casa la pasada semana, que el Cristo de la Buena Muerte va a ir erguido sobre las andas en una disposición a la que estamos acostumbrados en los últimos Vía Crucis, no tanto en el Vía Crucis que anualmente celebra la Hermandad de la Iniesta, y vamos a conocer también cómo se está viviendo esta semana de tan especial, ¿no? Para la Hermandad de la Iniesta va a haber reparto de papeletas de sitio, hay mucha expectación en el barrio y vamos a ahondar en todos esos detalles que nos van a llevar hasta el primer lunes de cuaresma con uno de los grandes protagonistas de la actualidad cofradiera como es Nicolás de Alba, hermano mayor de la Iniesta.
Pues vamos a hacer nuestra particular previa del Vía Crucis en este programa, en este Saeta de hoy, lunes 9 de febrero, y como cada semana, nuestra unidad móvil de Saeta se ha desplazado también hacia un lugar, en esta ocasión, que será mañana noticia. Es que en estos momentos se terminan los últimos preparativos en la nueva sede canónica de la Hermandad de los Javieres, la Iglesia del Sagrado Corazón, y allí con protagonistas está nuestro compañero Alfonso Tejero. Alfonso, buenas tardes.
Buenas tardes, Víctor. Pues sí, como dicen, mañana será noticia, pero nosotros queríamos adentrarnos un poquito antes en esta Iglesia del Sagrado Corazón para conocer esos últimos detalles que hay de cara a la apertura mañana, 49 años después, en esta casa de la Hermandad de los Javieres.
Pues ahora estaremos allí contigo con el hermano mayor de la Hermandad de los Javieres, con protagonistas de la querida Corporación del Martes Santo y, como no, hoy también tendremos los tradicionales Se Dice, con la voz de Inmaculada Jiménez, las noticias y comentarios, los actos más destacados de la agenda y el comentario ya también tradicional de Arte Sacro, en la voz de nuestro experto Carlos Peñuela. Ya han escuchado la lectura de la Pasión, que esta temporada viene con nuestro compañero Óscar Gómez, y todo eso y mucho más en esta revista hablada de la Semana Santa de Sevilla, que es Saeta y ahora se pone en el aire. Con la realización de Ricard Martí, les habla desde los estudios centrales de COPE Sevilla en la calle Rioja, Víctor Castaño. Y comenzamos escuchando qué es lo que se dice con Inmaculada Jiménez.
Se dice que en Palacio han empezado a tomarse en serio eso de limitar los cultos externos. La primera, aunque no la única en llevarse el no, ha sido la Hermandad de Jesús Despojado, que ayer celebró por primera vez su función principal de instituto en la parroquia del Sagrario y a donde han tenido que llevar al Cristo de forma privada. La Junta de Gobierno tanteó la opción de hacerlo público, pero se topó con la negativa del arzobispado y ni lo llegó a plantear oficialmente. Lo que se preguntan sus hermanos es por qué a ellos les dicen que no y al resto de cofradía de la feligresía sí se le permite. No estaría de más que el que pone las normas también aclarara los criterios. Se cuenta que ya llegó el permiso definitivo de la autoridad eclesiástica para que la estrella salga este año de forma excepcional de la parroquia de San Jacinto. Se conmemorarán así dos efemérides simultáneas, la última salida de la parroquia y la primera entrada en su templo propio, ahora que se cumplen 50 años de la capilla. Será el segundo intento de volver a salir de San Jacinto que realice la Hermandad de la Estrella. En 2020 estaba todo preparado, pero la pandemia lo impidió. Ahora bien, este permiso también ha estado supeditado a que el traslado de las imágenes sea de forma privada. Los pasos se montarán en la capilla y la muda a la parroquia será con todo ya montado, a falta de las imágenes que amanecerán en los días previos en su templo. Hay quien nos explica que unas semanas antes las imágenes sí se trasladen públicamente a la parroquia para los cultos y para la salida no se autorice este traslado. Pero ya se sabe qué doctores tiene la iglesia. Se dice en la Hermandad de Santa Marta que no ha sentado, pero que nada bien, el altar que ha montado la Hermandad de los Panaderos en San Andrés para celebrar su 425 aniversario. Los titulares de la cofradía de la calle Orfila amanecieron en el presbiterio justo delante de los de la Corporación del Lunes Santo, tapándolos casi al completo. Un gesto inusual que provocó el enfado de los hermanos y la queja formal de la Junta de Gobierno, que incluso pidió explicaciones al párroco y emitió un comunicado alejado del buen tono que suele guardar esta hermandad. El enfado fue tan importante que su hermano mayor incluso se planteó no acudir a la función solemne. En la Semana Santa es casi más importante saber guardar las formas que el fondo, y ahí los panaderos pinchó en hueso. Y no es la primera vez. Se cuenta que la purga en la Hermandad de la Macarena ha llegado esta semana al Cuerpo de Diputados, donde la Junta de Gobierno de Fernando Fernández Cabezuelo ha borrado todo rastro del anterior equipo. El nuevo diputado mayor de Gobierno ha dejado fuera más de 30 hermanos que lo habían solicitado y cuyo único pecado era haber formado parte de un grupo que llevó a la cofradía de San Gil a la excelencia. Sin mediar explicación alguna, todos han quedado fuera. Como ocurrió con los costaleros, el equipo de comunicación, los fotógrafos, el vestidor, los capataces y hasta algunos de los trabajadores. No parece la mejor forma de iniciar una nueva etapa, no por la decisión que es legítima, sino una vez más por la falta de tacto en el trato a los hermanos. Habría que recordar que la Macarena es una hermandad y no una empresa donde lo humano pase a un segundo plano. Se dice también en la Macarena que este año habrá cambios importantes en la puesta en escena de la cofradía en la calle. Se trabajan modificaciones en el recorrido con el objetivo de suprimir el paso por la Alameda que tanto desahogo daba al cortejo para recuperar el itinerario tradicional por correduría. También habrá novedades en la organización de la madrugada. La intención es que gran parte de los nazarenos del palio salgan por la calle Muro y se incorporen a la fila desde el lateral de la basílica, es decir, sin pasar por el interior del templo desde San Gil. Otro cambio anunciado en el cortejo macareno es que los penitentes pasarán del actual segundo tramo del Señor a colocarse tras los armaos, abriendo el cortejo de la Virgen. Habrá que ver si la fórmula funciona en la realidad, también como parece que les cuadra ahora mismo en los papeles. Se cuenta que la Esperanza de Triana ya tiene al que será su segundo candidato oficial a hermano mayor en las elecciones que van a celebrar este año. Se trata de Guillermo Revuelta, el actual teniente de hermano mayor de la calle Pureza. Su propuesta es, por tanto, la vía continuista, como demuestra además el hecho de que tiene el respaldo de los hermanos Sopera, que tienen ahora mismo mando en plaza en la cofradía trianera. Revuelta va a tener como rival en esta batalla a Feliciano Fernández, quien fuera en su día hermano mayor de Montserrat y que ya anunció su candidatura durante las pasadas fiestas navideñas. A punto ha estado de ocurrir, como en la Macarena y en los Gitanos, de que existieran también tres candidaturas, pero el histórico Julio Vera, que también está en las quinielas, se lo ha pensado mejor y ha dado un paso atrás. En Triana, por tanto, la vara dorada será cosa de dos. Se dice que la nueva Junta de Gobierno de la Hermandad de los Gitanos ha tomado la decisión de que el Señor de la Salud salga esta madrugada con la túnica bordada y la Virgen de las Angustias con el manto burdeos bordado que le donaba a la Duquesa de Alba. Es un gesto simbólico porque en este 2026 se cumple el primer centenario del nacimiento de Cayetana FitzJames, como saben, una de las grandes devotas y benefactoras de la cofradía. Más allá del detalle, ya hay quien anda recordando que la última vez que se eligieron ambos ternos, la estación de penitencia no pudo realizarse por culpa de la lluvia. Y tal y como está la cosa con el tren de borrascas, lo suyo sería no tentar mucho a la suerte.
En Clínica Dental Queralto llevamos más de 20 años siendo la referencia dental en Sevilla, combinando la mejor calidad en nuestros tratamientos con los mejores precios y los últimos avances tecnológicos. Financiamos hasta en 60 meses sin intereses. Visítanos en Sevilla, Bormujos y Espartinas. Más información en clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, tu sonrisa en manos de profesionales. Y recuerda, no somos franquicia.
Saeta, la revista hablada de la Semana Santa de Sevilla.
Decíamos al inicio de este programa que mañana será un día importante para la Hermandad de los Javieres porque reabrirá al culto de manera, digamos ya, ordinaria, estable, con sus horarios, con todo en su sitio, la Iglesia del Sagrado Corazón, templo al que se trasladaron las imágenes titulares de la Hermandad de los Javieres hace ya algunas semanas y en este tiempo, aunque se han celebrado cultos puntuales, pues se han terminado de preparar todo lo concerniente al culto que van a recibir allí las imágenes de la Hermandad de los Javieres. Ahora vamos a conocer en este programa incluso esos últimos preparativos porque se están llevando a cabo en este mismo momento, pero nos vamos a marchar hasta allí con Alfonso Tejero porque tiene con él a protagonistas, creo que está ya con el hermano mayor de la Hermandad de los Javieres, Alfonso, desde la Iglesia del Sagrado Corazón, la nueva sede canónica, la nueva casa de la Hermandad de los Javieres.
Pues sí, Víctor, me encuentro aquí en este sitio, como decíamos antes, privilegiado de estar nosotros ya aquí y a muy poquitos metros del Cristo de las Almas me encuentro con el hermano mayor de la corporación, Antonio Villalba. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, 49 años después, vuelta a esta Iglesia del Sagrado Corazón, ¿qué supone esto para la hermandad?
Pues mira, la culminación de un esfuerzo, la culminación de un trabajo bien hecho y un orgullo y una ilusión y una satisfacción que no lo podía imaginar. Ahora mismo, ya diciéndolo, se me ponen los vellos de punta, la verdad.
Bueno, me vas a permitir la pregunta porque nueva sede y nuevo hermano mayor, te estrenabas hace muy poquito. ¿Qué supone también para ti ser el hermano mayor en estos momentos tan importantes para la corporación?
Ya era un orgullo ser hermano mayor, pero ahora no me esperaba yo tampoco que coincidieran y que nuestros titulares me dieran esa satisfacción de no solamente eres hermano mayor, sino que además vas a poner al público dos iglesias que llevaba mucho tiempo cerrado y tanto para mí como para mi junta de gobierno, como para todos mis hermanos, esto es realmente, no sé cómo se podría medir esto, ¿no? Pero es más que te toque la lotería casi.
Bueno, Antonio, en relación a esa nueva junta de gobierno, aunque la apertura es mañana, ya se ha tenido una pequeña oportunidad de ver cómo ha quedado esta Iglesia del Corazón de Jesús con vuestra jura de gobierno, de la Junta, ¿no?
Sí. Eso fue el sábado y bueno, un día de verdad muy bonito. Se abrió la iglesia porque claro, los que hemos estado aquí desde el principio hemos visto cómo estaba la iglesia, ayer estaba majestuosa, bueno, el sábado. Iluminada el Señor que la habíamos subido en unos días antes, llena lo que es una iglesia que en sí es un poquito fría porque es mármol, no se ven muchas imágenes porque tiene los pasillos y esto, y la verdad fue un día de verdad de orgullo, de satisfacción, la iglesia llena, nuestras imágenes esplendorosas. Un día de eso, de los que recordaré toda mi vida y seguro que mi junta de gobierno igual. Un día muy bonito, la verdad.
Pues Antonio, yo con esta estampa que estamos viendo, estamos con los preparativos para los cultos. Yo te tengo que preguntar, cultos también especiales, entiendo, ¿no?
Hombre, imagínate, en nuestro quinario, que empezará el lunes con la exaltación de la juventud, que desde aquí digo que vengáis porque lo da un compañero vuestro, Manuel Lamprea, y empezamos el lunes con la exaltación de la juventud y después pues tenemos el quinario todas las tardes. Que quisiera decir que bueno, que siendo una iglesia nueva y que nuestros cultos normalmente los cuidamos y nos volcamos con ellos, ahí tienes el ejemplo, ¿no?, de la gente que tiene ahí, pues que lo vamos a vivir intensamente como siempre, pero en nuestra nueva casa, ¿no? Con lo cual ya os digo, si tenéis a bien, todas las personas, tanto vuestra como de Sevilla, estáis invitados, porque seguro que lo vais a disfrutar como nosotros.
Y bueno, Antonio, estando en un programa cofrade, no me puedo quedar solo con los cultos internos. Te tengo que hacer la pregunta, ¿y el Martes Santo qué?
Oh, pues mira, ahora mismo estaba hablando con mi conciliario, con José María, pues nosotros el Martes Santo, imagínate, vamos a ganar, creo que porque bueno, es nuestra casa, estamos más cerca del centro, ya se han trabajado junto con el Consejo y con el resto de hermandades del Martes Santo, el recorrido. Bueno, la verdad, todo nuevo. Esto es la ilusión de la novedad, pero en una casa donde has ganado eso, independencia, has ganado metros, has ganado eso. Yo creo que va a ser un día memorable y que será otra cosa que escribiremos en la página esta histórica que vamos rellenando últimamente casi todos los días, ¿no?
Bueno, entiendo que esa ilusión se mezcla también un poquito con nervios, ¿no?
No te puedes ni imaginar. Mira, es muy gracioso porque lo he contado. Cuando salimos, no solamente a mí, ¿no? Cuando hicimos el traslado, pues claro, es la ilusión de que tú vienes a tu casa, ya esto lo teníamos mejor de que cuando con toda la reforma hecha y esto. Y era una sensación un tanto curiosa porque sales de allí llorando, porque es verdad que hemos estado 49 años en la parroquia de Unión Santorum y allí tenemos muy buenos amigos, hemos vivido grandes cosas, y claro, sales de allí como dándote pena, ¿no?, que te vas de tu piso, ¿no? Dices, ay, que me voy, que donde yo he criado a mis hijos, donde... Pero poco a poco vas llegando a la nueva parroquia y bueno, el acto de que no esperaban las hermandades de la feligresía con nuestro párroco don Miguel al frente, eso fue de verdad emocionante, ¿no? Increíble. Y ahora empiezas a tener lágrimas de felicidad, pues cuando tú entras aquí dices, ah, pues ya estamos aquí, esta es nuestra nueva casa, ¿no? Con lo cual, ya os digo, son situaciones encontradas, pero ambas dos de felicidad, en una por lo que hemos vivido y otra por lo que nos queda por vivir. Con lo cual, ya te digo, que días muy, muy intensos, días muy intensos.
Bueno, Antonio, me hablabas de ese traslado, ¿cómo se vivió?
¡Wow! Aquello, bueno, mira, el traslado se empezó a vivir hace ya meses, porque una hermandad humilde como la nuestra, pues con 1.400 hermanos más o menos, pues lo primero que hicimos fue decirle a los hermanos, oye señores, que estamos muy contentos porque tenemos estos dos templos, pero esto no está decente, tenemos que adecentarlo. Y creamos un grupo con una cierta esperanza de que la gente nos echara una manita, ¿no? Bueno, pues el otro día se las cuenta, más de un 15% de los hermanos de nuestra hermandad se dieron de alta, nos pedían, méteme en el grupo. Y ha habido sábados que aquí ha habido 60 personas trabajando, limpiando, pintando. Hemos descubierto hermanos que hasta ahora, bueno, pues tenemos desde carpintería, pintores, la verdad, ha sido... Entonces imagínate, nuestro traslado empieza mucho antes del día 17 de enero, mucho antes. ¿Por qué? Porque es que tú vives esto. Entonces es como si tu familia, tú compras un piso que hay que esto y tu familia viene toda a ayudarte para que aquello esté. Pues imagínate cuál ha sido nuestra convivencia, nuestras situaciones, nuestra con problemas, porque todo es nuevo. Y aquí siempre decimos, bueno, pues si hacemos algo y no va bien, pues lo cambiamos, ya estamos en casa, ¿no? Entonces el traslado, eso. Y el día 17 fue el culmen de esto, de vivir durante unos meses. Y ahora llega el día 17, pues imagínate, nuestras mejores galas, nuestras ganas de verdad de disfrutar y de ilusionarte. Y ya te digo, las dos horitas de traslado, bueno, eso fueron de verdad. Es algo que hay que, eso, que hemos tenido la suerte de vivirlo y ya está.
Seguro que sí, y seguro que mañana todo eso se verá reflejado también en la cara de todos los sevillanos. Antonio Villalba, hermano mayor de los Javieres, muchísimas gracias por atendernos en esta noche.
Muchísimas gracias a vosotros, y nada más que puedo decir que aquí tenéis vuestra casa.
¿Vale? Muchísimas gracias.
Gracias, Alfonso. Gracias, Antonio Villalba, recientemente elegido hermano mayor de la Hermandad de los Javieres. Tiene trabajo por delante, pero tiene todavía un regalo más hermoso, que es estrenar esta nueva iglesia. Medio siglo después, la Hermandad de los Javieres ya tiene de nuevo su casa, la Iglesia del Sagrado Corazón. Enseguida volvemos con ellos allí a la calle Jesús del Gran Poder. Vamos con más actualidad, son las 8:26. Esto es Saeta en COPE Sevilla.
Saeta.
El primer lunes de cuaresma de este año 2026 será un día muy especial para los hermanos de la Iniesta, porque su titular, el Santísimo Cristo de la Buena Muerte, presidirá el Vía Crucis de las hermandades y cofradías que cada año, desde hace este año 50, organiza el Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla. Para hablar cómo se están llevando a cabo esos preparativos y que nos cuente todo lo que pueda contarnos del Vía Crucis del primer lunes de cuaresma, recibimos a esta hora en Saeta a su hermano mayor, Nicolás de Alba. Nicolás, muy buenas tardes, bienvenido a Saeta.
Buenas tardes, muchas gracias.
Decimos que vamos conociendo poco a poco esos detalles del Vía Crucis que la hermandad está preparando. Imaginamos que, pues, con muchos nervios y con mucha ilusión, pues esa responsabilidad de ser la hermandad que protagoniza este rezo conjunto de todas las hermandades de Sevilla.
Pues sí, sí, desde que recibimos la noticia, pues allá por el mes de noviembre, creo, del día a día también sigue funcionando, ¿no? Pero gran parte de los esfuerzos de la hermandad se han centrado en preparar con mucha dedicación y con mucho interés el Vía Crucis, ¿no? Entonces, bueno, sí, pues ahí estamos, ya quedan prácticamente, bueno, ¿no? 15 días hoy. Eso. Así que estamos ya ahí, como quien dice, la ya de salida, y ya está prácticamente casi todo ultimado, ¿sí?
Nicolás, Hermandad de la Iniesta, sí. La Hermandad de la Iniesta en esta ocasión ha decidido mantener su Vía Crucis anual, el que se celebra habitualmente siempre a finales del mes de enero por las calles de la Feligresía. Puede que sea quizás uno de los más antiguos, ¿no?, de los que disfrutamos en Sevilla. Ahora va a ser un Vía Crucis diferente, hay que llegar a la catedral, el recorrido es otro, incluso la estética, ¿no?, por la que va a apostar la Hermandad de la Iniesta es diferente. No se ha querido escenificar en cierto modo que este Vía Crucis sea algo extraordinario, que no se parezca prácticamente nada al que anualmente rezamos todos con el Cristo de la Buena Muerte, ¿no?
Sí, sí, claro. A ver, efectivamente, como dices, el Vía Crucis anual de la Hermandad de la Iniesta, eso está recogido en regla y, bueno, se celebra pues desde los años 60 y efectivamente es el de los que se celebra en Sevilla de manera continuada, es el más antiguo y, bueno, para nosotros pues como el pistoletazo de salida al año cofrade, ¿no?, y culmina con la función, pues los cultos del Santísimo Cristo de la Buena Muerte. Entonces, bueno, pues parecía que tenía sentido mantenerlo. Y en este caso, claro, el Vía Crucis del Consejo, pues algo completamente distinto. Como dice, incluso el señor va ahí dispuesto de manera diferente, ¿no? Ya se anunció ayer en Cabildo General a los hermanos que irá en vertical. Vamos, fundamentalmente no solo por distinguirlo, sino porque en esta ocasión se puede hacer. Claro, claro, la cuestión es que en nuestro Vía Crucis anual el señor entra en varios conventos, en el monasterio de Santa Paula, y claro, la única manera de entrar que tiene es como lo hace, ¿no? Claro. Prácticamente en posición horizontal, mientras que en este caso pues cabía, bueno, la posibilidad de llevarlo en vertical siempre que tuviéramos claro que bueno, que técnicamente se podía teniendo en cuenta las dimensiones de la puerta y tal. Evidentemente el Cristo sale porque sale el Domingo, claro, de Ramos, pero claro, el Domingo de Ramos en el paso sale haciendo una maniobra muy compleja y claro, eso con unas andas llevadas al hombro y tal, pues no sabíamos si era viable, ¿no? Parece que finalmente es así, así que bueno, pues una vez que lo hemos comprobado y tal, pues así lo haremos.
Hermano mayor, el rezo del Vía Crucis es a las 8 de la tarde en la catedral, pero previamente se celebra el traslado de la imagen hacia la catedral y luego el traslado de regreso. No sé si de los traslados podemos conocer ya algún detalle, la hora a la que saldrán, un poco el recorrido o qué momentos de esos traslados no podemos perdernos para que nuestros oyentes también lo conozcan.
Bueno, la hora de salida será en torno a las 4:15 de la tarde y de regreso queremos estar en San Julián en torno a las 12 de la noche, sabiendo que bueno, que es un lunes, que es laborable, que tampoco podemos excedernos en el tiempo en la calle porque bueno, todos tenemos cosas que hacer y al final el Vía Crucis, como bien has dicho, se celebra en el interior de la catedral, los demás son traslados, ¿no? Los itinerarios, pues, estamos a expensas de cerrarlo mañana, que tenemos reunión con el Consejo de Cofradía precisamente aquí en nuestra casa. Entonces, bueno, pues ahí cerraremos los detalles del itinerario, ¿no? Pero, bueno, prácticamente te puedo adelantar que será un itinerario muy parecido al que ha hecho la Virgen de la Iniesta Gloriosa este año pasado para el Vía Cruz, o sea, perdón, para el Corpus, ¿no?
Corpus, sí, el traslado al altar de la Plaza de San Francisco.
Hay expectación, sí. Hermano mayor, en San Julián, se nota por el barrio que los hermanos están muy ilusionados con este Vía Crucis, entre otras cosas porque la Hermandad de la Iniesta siempre ha existido como la espinita de que ya era hora, ¿no?, que le tocara al Cristo de la Buena Muerte. Se ha visto como pasar esta oportunidad muchas veces por delante y nunca terminaba de llegar. Ahora ha llegado, eso ha generado, imagino que mucha expectación y creo que también esperan que se traduzca así en el reparto de papeletas de sitio que van a tener ahora en los próximos días, ¿no?
Sí. La verdad que, bueno, a ver, el Vía Crucis del Cristo de la Buena Muerte siempre es bastante nutrido, ¿no? En la representación de los hermanos, este año llevamos 260 y algo de cirio, que no está nada mal para hacer un Vía Crucis muy recogido por el barrio de San Julián, ¿no? Bueno, ahora en el Vía Crucis del Consejo esperamos, pues sí, llevar bastante más. Hoy empieza el reparto de papeleta que se va a prolongar durante toda la semana y en la casa la verdad es que hay un ambiente prácticamente de casi de reparto de papeleta de Semana Santa.
De Domingo de Ramos.
Está llena, sí.
Pues hermano mayor de la Hermandad de la Iniesta, Nicolás de Alba, muchas gracias por habernos atendido en esta tarde. Esperamos que el reparto vaya bien, esos últimos preparativos. Estaremos atentos a los recorridos en cuanto se conozcan para también tenerlo bien presente para ese primer lunes de Cuaresma. Y nada, desearos que vaya todo bien. El primer lunes de Cuaresma estaremos en directo contándoos el Vía Crucis en Saeta. Y hasta entonces, pues, todo nuestro ánimo para esos preparativos y a disfrutarlos, que también nosotros sabemos disfrutar con las vísperas en nuestra ciudad.
Pues muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Hola, soy Julio Muñoz, Rancio, y te voy a decir las tres cosas más sevillanas que puedes hacer en 2026. Primero, mirar el tiempo para Semana Santa desde ya. Segundo, tomarte una cervecita en El Salvador. Y tercero, comprarte un Omoda 9, un cochazo elegante y moderno, que además lo hay en negro mate, que suena como a mate, ¿no? Viste si es sevillano. Ya, sé lo que estás pensando, una de las tres no te cuadra. Bueno, pues si no te quiere tomar la cervecita en El Salvador, te la toma en Triana. Acércate ya al concesionario Omoda Yaecu en Sirsa y dile que vas de mi parte. Ya me contarás.
Noticias y comentarios.
Comenzamos contándoles en noticias y comentarios que la Hermandad de la O ha recibido de su majestad el rey Felipe VI el título de Real. Con este título que suma a su nombre, la Hermandad de la O pone pues un punto muy importante en sus más de 450 años de historia al recoger este reconocimiento oficial por parte de la Casa Real del título de Real, que ya forma parte de la Hermandad de la O.
Y novedades en cuanto a horarios e itinerarios para esta Semana Santa. Esta semana la Hermandad de la Resurrección ha anunciado que modifica las dos cosas, el horario y el itinerario de ida. En cuanto a la hora de salida, las puertas de Santa Marina se abrirán 15 minutos antes, es decir, a las 8 y cuarto de la mañana del Domingo de Resurrección. La otra gran novedad viene en cuanto al itinerario de ida hasta la Catedral. Lo cambia al completo para visitar a la Hermandad de los Javieres, a la Iglesia del Sagrado Corazón, en la que hemos estado hace solo unos minutos. La Cofradía de Santa Marina, una vez que salga del Templo de la calle San Luis, irá por San Luis, Relator, Alameda de Hércules, a través del carril de emergencias en el interior del Boulevard, Trajano, Conde de Barajas, Jesús del Gran Poder y Plaza del Duque, para acceder a la campana por el lado derecho, por la puerta de la gran superficie comercial. Tanto el horario de vuelta como el recorrido de vuelta seguirá siendo el mismo que el pasado año.
Y también hemos conocido que los Hermanos de la Paz han aprobado por unanimidad la restauración de sus dos imágenes titulares, el Cristo de la Victoria y la Virgen de la Paz, restauraciones que llevará a cabo Pedro Manzano. Aún no se conoce cuándo se celebrará o cuándo se realizará el proceso de restauración, pero estas imágenes serán intervenidas después de la última intervención que en los años 2002 y 2003 realizó Juan Manuel Miñarro a ambas imágenes titulares de la Cofradía de la Paz.
Y la pasada semana se presentó en la Casa Hermandad de los Estudiantes el Cartel Universitario 2026, obra de la artista sevillana Nuria Barrera, que ha querido plasmar a los dos titulares de la corporación en una composición de Stabat Mater, el Cristo de la Buena Muerte y la Virgen de la Angustia ataviada de hebrea. Un cartel que desde luego ha gustado y mucho en la Hermandad de los Estudiantes y ha tenido buena crítica en la Sevilla Cofrade, en ese acto en el que además se proclamó a Javier Díaz del Junco, alumno de cuarto curso de Derecho de la Hispalense, como encargado de pronunciar el pregón universitario en su 50ª edición. El acto va a ser el 17 de marzo en el Paraninfo de la Universidad de Sevilla.
Y un último comentario para el Sábado de Pasión de 2027. Será cuando se estrene el paso de palio de la Virgen de la Salud de la Agrupación de los Desamparados del Convento del Santo Ángel. Entonces, por primera vez, esta imagen dolorosa saldrá bajo palio por las calles de Sevilla y hemos conocido que lo hará con el acompañamiento musical del Carmen de Salteras.
Saeta, la revista hablada de la Semana Santa de Sevilla.
Seguimos en directo una semana más en Saeta, en COPE más Sevilla, repasando la actualidad de las hermandades, y ya saben ustedes que nos gusta también evocar la Semana Santa que vivimos en los micrófonos azules de COPE hace justo un año. En la Semana Santa del año 2025 acompañamos a las hermandades de Sevilla en algunos de los momentos más especiales de su recorrido, y hoy, Víctor, queremos centrarnos precisamente en uno de esos que nos emocionó especialmente.
Vamos a pedirle a nuestros oyentes que se trasladen hasta la tarde del Jueves Santo. Nos vamos a ir a la Plaza de los Carros. Después de un año sin poder hacerlo, porque hace un año no pudo hacerlo por la lluvia, la Hermandad de Montesión estaba poniéndose en la calle, y así les contábamos en COPE Sevilla la salida del Señor de la Oración en el huerto con la voz de Manu Coto.
Pues el Cristo de la Fundación, que está en la campana, suena una saeta, creo que es Alex Ortiz, ¿no, Manu? En la calle Feria, el Señor de la Oración.
Mi Señor de Montesión, por ti, porque yo te quiero. calle Feria un clamo. Tu barrio, oh, en silencio. Oh, oh,
¡ele!
Está rezando.
¿Qué va? Oh, 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 levantado ahí por todo el barrio de la calle Feria, pero en especial por la madre y sus hermanos de nuestra hermana María del Monte.
Oh, en el huerto,
está aquí nos, al lado mío.
Que está rezando en el huerto.
Que ellos ahora mismo desde el cielo la están viendo a ella disfrutar con su señor de la oración. Fuerte para arriba los cuatro zancos en el suelo.
El señor de Monte.
Que vuele el señor de la oración. ¡Vamos a verlo todo por igual, valiente!
Sobran ahora mismo mis palabras ante este emotivo momento. Bueno,
qué emoción,
en la calle
Manu,
Feria.
Qué emoción. Vamos a quedarnos con esos. Vamos sí. a quedarnos con esos sonidos.
Levantado el paso, María del Monte, que ha sido la que ha tocado el martillo. Cuadrado perfectamente con el fin de la saeta y ahora escuchamos a Redención.
Las emociones que se disparan el Jueves Santo en la calle Feria.
Saeta.
Ocho y 41 minutos de la tarde de este lunes 9 de febrero, estamos en directo en COPE Más Sevilla, en Saeta. Nos vamos a marchar de nuevo hasta la Iglesia del Sagrado Corazón. Allí dejábamos a nuestro compañero Alfonso Tejero, que está viviendo de primera mano los últimos preparativos antes de la reapertura de la Iglesia al culto, con las imágenes de los Javieres. Alfonso.
Pues sí, Víctor, en estos momentos me encuentro aquí encima del altar principal de esta Iglesia del Sagrado Corazón y bueno, tengo al lado al conciliario de la hermandad, José María Márquez. Primero te quiero preguntar a ti, y ahora iremos por otro lado a otro tema, pero yo quiero enterarme primero, porque el hermano mayor nos comentaba que eran muchos los hermanos que habían venido a colaborar. ¿Cómo habéis organizado todo eso?
Bueno, pues se organizó un grupo de WhatsApp, que ahora está muy de moda. Ahí se apuntaron los hermanos que quisieron. Y después montamos unos jefes de, como unos jefes de obra. En cada jefe de obra tenía una misión en concreto. Unos tenían la misión del altar, otro tenía la misión de una dependencia que tenemos arriba, otro tenía la misión del campanario, que también se ha limpiado el campanario. Bueno, había distintas dependencias, entonces lo que hicimos fue dividir la iglesia en todas esas dependencias y cada persona pues la pusimos ahí y esa persona montaba un grupito de 5, 6, 7 hermanos. Y después una de las cosas que nos ha, que ha estado muy bien es que muchos de los hermanos pues han colaborado pues con lo que sabían hacer. Algunos sabían pintar, yo por ejemplo pues sabía pintar algo, bueno pues he estado pintando, pero ha habido otros que bueno han conseguido hacer pues el altar de la Virgen de Gracia de Amparo, lo han hecho ellos, otros que se dedican a la electricidad también nos han puesto las luces en la iglesia. Sí, ha habido hermanos que han colaborado con lo que ellos sabían hacer, y ha estado bastante bien. Sí.
Bueno, sí, todo un poco esa parte. Ahora ya entramos en otra dinámica, entramos en ese montaje de ese altar de quinario. Bueno, tenemos aquí a Santiago, él es prioste de la hermandad. Buenas tardes, Santiago.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, primeramente, cultos especiales, por lo tanto entiendo que es un poco distinto este montaje, ¿no?
Hombre, al final hemos querido recrear una estampa un poco diferente a lo habitual que solemos interpretar los cultos cuando estábamos en Unión Santoro.
Y ahora mismo lo que veo, estáis montando un poco la estructura. Cuéntame qué estáis haciendo.
Pues al final ahora mismo estamos con la estructura básica, ya que el quinario empezamos la semana que viene, entonces más o menos deja planteado el trabajo, ya que mañana tenemos la primera misa en el templo, que el templo esté con lo más adecuado posible para esta primera misa. Entonces, si me pregunto un poco cuál es la estética que vamos a seguir en el altar, Sí que es verdad que no esperen un acta grandioso, enorme, porque al final creo que nos estamos adaptando un poco a las circunstancias que tenemos, adaptarnos al sitio, proporciones, estructura y tal. Pero bueno, para un poco de iniciativa o de un spoiler, como le llamamos, queremos como recrear un poco la estampa antigua cuando la Virgen celebraba los cultos aquí con el Seño, como solía estar puesta en el altar.
Bueno, ¿y cómo se desarrollan esas tareas de periostía? El fundir la cera, el montar esta estructura que supongo que tiene su complejidad interna.
Pues al final es un trabajo de equipo. Quiera que no, tiene que haber mucha gente detrás y parece que la cabeza son dos, pero en este caso la cabeza son muchas personas que sin ellos realmente esto no podría llegar a ningún lado. Son muchas más lo que se necesita, tanto como para fundir, montar estructura, poner tela. Cada uno tiene como su papel adjudicado y más o menos pues así nos podemos organizar para llevar este trabajo. Si no, entre dos aquí esto sería impensable.
Bueno, y siendo prioste te tengo que preguntar también por todo lo que viene, ¿cómo afrontáis todo eso en esta nueva etapa?
Hombre, pues la verdad que todo un reto, al menos a mí personalmente, que acabo de jurar el cargo, mi compañero Raúl sí que seguía de la junta anterior, pero yo soy nuevo y al final pues a mí es todo un reto nuevo, además en un sitio nuevo, y al final pues estábamos acostumbrados a realizarlo todo en el otro lado, pues esto está aquí, esto está aquí, esto está allí, y al final aquí llegas, te encuentras de que nada estaba donde estaba antes, de que lo que tú utilizabas antes no lo tienes, que las proporciones son diferentes, que los horarios son diferentes, entonces es todo un reto nuevo.
Bueno, pues esperemos que ese reto sea lo más fácil posible para todos vosotros y que, sobre todo, lo más importante, que lo disfrutéis, que es lo importante, y con todo el cariño y devoción a vuestros titulares. Muchísimas gracias, gracias por atendernos. Muchas gracias.
Lo han escuchado de la voz de Alfonso Tejero y sus protagonistas, la Hermandad de los Javieres, que estrena mañana la Iglesia del Sagrado Corazón, y un día antes lo han podido escuchar en Saeta. Estamos en directo, llegamos ya a la parte final de nuestro programa.
En febrero vuelve a Tomares España a debate, el ciclo de análisis más relevante de Andalucía. Jueves 12, Espinosa de los Monteros. Jueves 19, Javier Rupérez. Y jueves 26, Jordi Sevilla. Auditorio Rafael de León, 8 de la tarde. Entrada libre hasta completar aforo. Síguelo también por streaming. Ayuntamiento de Tomares. Tomares, como a ti te gusta.
Y 47 minutos de la tarde, estamos en directo en Saeta. Ya saben que si suena esta sintonía en Saeta ya es tradición.
Está claro, ¿eh?
Que sea porque, hombre, es el anuncio de la llegada de nuestro programa de Carlos Peñuela, nuestro experto en arte sacro. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, y Carlos Peñuela ha venido a los estudios centrales de COPE más Sevilla, ¿eh?
Ojo, cuidado, como diría.
Gran noticia la de hoy, ¿eh?
Hoy sí, hoy hemos tenido la suerte de poder escaparnos.
Bueno, la
no
por el centro.
Y no será la última que estará con nosotros, evidentemente, en los estudios.
Sí, pero suena Esperanza Macarena, viene Carlos Peñuela con una sonrisa siempre a hablarnos de arte. Y esta semana hay muchas cositas, ¿no? Hay mucha actualidad, sobre todo una exposición que se ha inaugurado esta mañana.
Bueno, de los grandes genios del siglo XX, ¿no? Que parte de la actual orfebrería se entiende por la figura de Cayetano. Yo viniendo para acá me acordaba de las buenas palabras del buen amigo Pepe Delgado, también diseñador y proyectista y magnífico orfebre de los hermanos Delgado, que cuando estábamos en Bruselas con nuestro amigo Paco, Alfonso, la Junta Directiva de Arte Sacro en el mes de septiembre, veíamos esa maravilla del frontal de Pasión, veíamos otras piezas y nos hablaba de la arquitectura que tiene toda la traza de Cayetano. Y nos hablaba de que todo lo anterior en Sevilla que se había hecho de orfebrería hasta principio del primer tercio del siglo XX era totalmente distinto. Y él cambia y rompe porque proviene de esa tradición, bueno, su tío era Aníbal González, y viene de esa arquitectura que es lo que hace como sustento para hacer esos grandes canastos y esos respiraderos que hace, ¿no? Entonces, bueno, creo que es bastante interesante hablar hoy de aquí, de esa gran exposición que se ha inaugurado hoy. Y bueno, que tenemos piezas tan emblemáticas como el palio de la Virgen de la Concepción, así como otras muchas insignias de muchas hermandades, como el Valle, el palio de Calvario, el Misterio de la Amargura. Próximamente, el día 23, vendrá el Paso del Señor de Pasión, que como sabéis, pues es de las obras más emblemáticas, o la maravillosa corona de la Virgen de la Amargura, entre otras, ¿no?
Hay 250 obras, ¿no? Creo, sí. en la exposición. O sea, que la exposición, Víctor, es de esas que...
Tres salas, prácticamente al completo la Fundación Cajasol, más de 20 hermandades de no solo de Sevilla capital, sino de la provincia, de otras provincias como Málaga, Huelva, Córdoba. En definitiva, una vasta exposición en el sentido amplio de la palabra para un artista, para un homenaje a un artista que dio mucho a nuestra Semana Santa, decíamos, en el número de piezas y también, como comentabas, en el cambio que se produjo a partir de su diseño y de su mano de obra en algunas de las piezas tan emblemáticas como ese paso del Señor de Pasión.
Sí, porque aunque él tocara con sus manos, que tampoco está claro exactamente si fue escultor, si fue orfebre, lo que era diseñador.
Fue artista, ¿no? Porque proyectista. Yo creo que es artista en el sentido genio, amplio, ¿no? de la palabra, ¿no? Muchas genios, veces, ¿no?, pensamos en los artistas del Renacimiento, por ejemplo, se nos viene Da Vinci rápidamente a la cabeza, pues esos artistas que no solamente pintan o no solamente diseñan, sino que eran artistas en su...
Él, por ejemplo, se buscó a tres herreros de forja y los adiestró para hacer los barreles de la máquina por la administración en época de la Guerra Civil. Y estuvieron Juan Bautista, Emilio Landa y Francisco Fernández, y Juan Fernández, perdón, haciendo esos barreles, que también los maestros, que es donde intervino, después siguieron los discípulos, en esos 4 años.
El gran aporte, Carlos, de Cayetano González en toda su carrera fue quizá hacer del material el virtuosismo, es decir, hacer cosas que parecían imposibles hasta entonces.
Claro, es que te das cuenta que el oficio del orfebre, y ahora que se están creando las disciplinas, que estamos detrás de que haya formación profesional para que sea una oficio reglado, y bueno, uh-huh, a dónde puede desembocar todo esto, y que próximamente pues van a tener a la luz con colaboraciones que se está haciendo de la asociación con la consejería. Los orfebres son pequeños ingenieros que adaptan lo imposible a una cosa tan, tan antigua, tan de decenas de siglos, ¿no? Que viene desde la época del medievo con los gremios, con los grandes gremios, de lo que sería la platería, ¿no? Entonces, lo que comentaba antes, esa arquitectura de fondo en los pasos, ¿quién la inserta? Y se le debe a Cayetano.
Un artista que, por supuesto, marcó una época. Yo no sé si... Decía antes, al principio, que posiblemente él bebiera mucho de su tío, ¿no? El refranero sabio, de casta le viene al galgo. Si era sobrino, claro, de Aníbal González, algo tenía que tener. Pero hablando ya en la continuación, ¿quién podríamos decir que pudo ser ese heredero de Cayetano González? ¿O quién continuó esa senda en nuestra Semana Santa?
Bueno, está Seco Velasco, está Villarreal... Juan Fernández, Jesús Domínguez, Marmolejo es uno también de los grandes, ¿verdad? Y hay 4 o 5 como se llama de póker, ¿no? Que son los que cambian la Semana Santa. Bueno, el bordado puede ser Juan Manuel, puede ser Caro, o puede ser Olmo, ¿no? Que son, digamos, las distintas vertientes que hay, ¿no? La Semana Santa contemporánea, sin estas personas no la entenderíamos. Si vemos lo que se hacía antes.
Porque además, yo me imagino en la época de Cayetano, de Juan Manuel, a los cofrades de la época decirle, pues es que la Macarena va a estrenar un palio, o la Amargura va a estrenar una corona. Y se encontraba una cosa totalmente nueva, prácticamente, porque estaban revolucionando la Semana Santa. Hoy no tenemos tanto... Digamos que la Semana Santa ha evolucionado hasta entonces y hemos permanecido, permanecemos más o menos estancados ahí. Se estrenan palios, mantos, coronas,
sí, pero no ese nivel, sí.
Misterios, pero no supone esa revolución que se vivía en aquel entonces con estos grandes artistas.
Bueno, porque el estilo ya ha ido marcándose,
más asentado, ¿no?
Y una cosa que a lo mejor adolece nuestra Semana Santa, mira que es muy rica, y para nosotros, pues que somos ombliguistas, yo por lo menos el primero, que es la mejor del mundo, como decimos, pero hay mucha homogeneización en los pasos.
Hay un canon, ¿no?
Se ha tenido
a imitar,
claro,
¿no?
Entonces, bueno, pues no está todo hecho, pero es verdad que ya es complicado. Decías antes que lo que supuso mejor estrenar algo novedoso en 1900, el manto de la Virgen de la Esperanza, de manto de malla, se pone en la calle Sierpe, y a Juan Manuel lo tildan de todo, claro, porque tenía sedas de colores sobre un tejido de verde, una malla que no era lo que se acostumbraba.
Juan Manuel y Cayetano González seguramente no hubieran sobrevivido hoy a la ira de las redes sociales en cualquiera de estos proyectos.
No. Sobre todo porque hasta mediados del siglo XIX, o mucho bordado estaba ligado al clero, no a las andas ni a las imágenes.
Carlos, hemos hablado de la corona de la amargura, el misterio del desprecio de Herodes, el palio del silencio, ¿no? De la concepción del silencio. Esa obra la sabemos todas. Una obra que esté en la exposición o alguna que no sea tan conocida y que tú digas, no os perdáis porque aquí está Cayetano en todo su esplendor.
Bueno, el palio del Calvario, ¿no? Que bueno, que sale en la madrugada de una hermandad maravillosa que, bueno, que como sabemos, pues está constreñida entre la Macarena y la Orfeo Triana, pero que es una hermandad maravillosa y tiene un patrimonio riquísimo. Y el paso de palio es una maravilla.
Pues mira, una cosa que ir cuando que fijarnos para cuando vayamos. Habrá cola seguro, ¿eh? Pero bueno, pueden ustedes ver la exposición hasta el 8 de marzo, todos los días de 11 a 2 y de 6 a 9.
Con que el añadido de que a partir del 23, ¿no hemos dicho, Carlos? 23 el 23 de febrero. Además se incorpora el paso del Señor de Pasión y ya se puede ver al completo esta exposición, Cayetano González, Maestro de Orfebres.
¿Y se está restaurando? ¿Viene porque se está terminando de restaurar?
Va a llegar recién salido de la restauración.
No decir del horno, pero...
Una exposición esta, la de Cayetano González, la que también estará saeta en directo, aprovecharemos la cuaresma para irnos hasta allí y conocer de primera mano, hacer un recorrido por la exposición. Carlos, muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Seguimos aprendiendo de arte de tu mano. Un abrazo.
En COPE más Sevilla, saeta.
Nueve menos cinco minutos de la noche de este lunes 9 de febrero. Vamos llegando al final de saeta. Mario, hay que recordarle a nuestros oyentes que la semana que viene haremos en directo la entrega de la saeta de oro de 8 a 9. La pueden escuchar aquí en la Fundación Cajasol.
Y la semana siguiente, que ya empieza la cuaresma, el Vía Crucis y muchos más protagonistas. Pero vamos a quedarnos un poquito más atrás porque la agenda se va intensificando también en este fin de semana previo a la cuaresma. Algunas cositas a tener en cuenta. Este viernes, por ejemplo, se entrega la 15ª edición del Olivo de Plata al vestidor Pepe Aguilar de la Hermandad de la Redención, uh-huh, que se ha retirado, digamos, y la hermandad ha querido tener ese detalle con él. Y hay también otras novedades como la presentación del nuevo faldón bordado del Palio de San Roque, que va a ser este viernes, o el Vía Crucis del Cristo de las Siete Palabras y el traslado del Calvario hasta su altar de cultos. Y besamanos importantes también, como el de la Soledad de San Lorenzo, que va a estar hasta el domingo al mediodía. En fin, ya empieza a haber cositas para el viernes. Para el viernes disfrutar de la cuaresma.
El fin de semana, sábado y domingo, además, están en Besapiel, Señor de la Salud de la Hermandad de la Candelaria, el Cristo de la Exaltación en Santa Catalina y el Señor Cautivo y Rescatado del Polígono de San Pablo. Además, el domingo, Mario,
vuelve el Cristo de las Tres Caídas, desde Santana hasta la Capilla de los Marineros en la calle Pureza, acompañado por la banda de cornetas y tambores de San Juan Evangelista. Saldrá eso de las 12 menos cuarto de la mañana e irá por Santana, párroco don Eugenio, Pureza y su capilla. Ya saben que es un acto bastante colmado de público, ¿no? Tanto la ida como la vuelta empieza ya a notarse también en Triana, que está la cuaresma cada vez más cerca.
Además, el domingo a mediodía se sube a su altar de sextenario la Virgen de la Soledad de San Lorenzo y estará en Besapié el Señor de las Misericordias de la Hermandad del Baratillo. Todo esto en el último fin de semana antes de la cuaresma, porque el siguiente fin de semana ya estaremos en este tiempo de cuaresma.
Y está la exposición de Cayetano González y hay multitud de ensayos de costaleros para los que les guste esto de trasnochar comiendo pipa y hablando de cofradía, que es de lo que se trata muchas veces estos actos, y sobre todo muchas ganas, porque parece que este fin de semana ya el tiempo nos va a dar una tregua y por fin todo esto lo vamos a poder vivir en la calle y no viendo en YouTube vídeos de otros años, que es lo que hemos estado haciendo que prácticamente en los últimos dos meses, ¿no? Que no se ha podido hacer otra cosa en Sevilla más que esa. Pero eso que han visto en la tele ahora lo van a poder palpar y ver prácticamente en las calles a partir de este fin de semana, que se prevé que va a ser bastante movidito en cuanto a gente en las iglesias, en la exposición y esas cosas.
Como diría nuestro amigo Ángel del Castillo, cofrades a la calle.
Correcto.
Disfruten del fin de semana, de toda la semana que hay todavía por delante. Nosotros nos volvemos a escuchar el próximo lunes, que como les decíamos, haremos en directo la entrega de la saeta de oro a partir de las 8 de la tarde en este 2026 al proyecto Esperanza y Vida de la Hermandad de la O. Mario, nos volvemos a escuchar entonces. Un abrazo.
Nada, nos escuchamos el lunes. Una última cosa, un abrazo fuerte a Andrés Martín, todavía hermano mayor de la Hermandad de la Pastora, por el fallecimiento de su esposa. y un recuerdo, porque Rosy desde luego fue una mujer muy vinculada al mundo de las cofradías y de las glorias. Es una pena que se nos marchen gente con tantas fuerzas y tantas ganas de sacar adelante a las hermandades de gloria. Un abrazo, Víctor.
Un abrazo para ti y para toda su familia también. Nosotros, como les decíamos, el lunes que viene no tendremos en directo esa entrega de la Saeta de Oro. Hasta entonces se quedan con toda la programación de COPE Sevilla. Sean felices. Buenas noches.